Qué interesante es recordar que este pasaje, quizá el más completo, no el más importante, pero el que pudiera conglomerar un mayor número de ideas bíblicas con respecto al matrimonio, está, repito, insertado en esta parte que no es sino la respuesta lógica y espiritual, una vez más lo comento, del creyente a la obra de Cristo en nuestra vida. Por lo tanto, no se trata de todos esos libros que pudiéramos encontrar, o publicaciones económicas o no, que pudiéramos encontrar con respecto a 5 maneras de cómo mejorar tu comunicación en el matrimonio. 10 pasos a la felicidad conyugal. La Biblia no nos propone una receta de cocina. A cada problema y a cada situación de la humanidad, por particular que parezca, Dios tiene una y la misma solución. ¿Y saben cómo se llama? Jesucristo. Jesucristo. Y por eso platicábamos ayer en la tarde, en el capítulo 2, versículo 4, este pero Dios, que yo no sé ustedes, pero a mí habla profundamente a mi corazón. Pero Dios. Y déjenme volverlo a leer. Dice Pablo en Filipenses 3:1, a mí no me es molesto repetirles las mismas cosas, pero para ustedes es seguro. Capítulo 2, versículo 1. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos. Esta palabra es fuerte, delitos. Y pecados. En los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia o desobedientes. Capítulo 2 de Efesios. Ahora estoy en el versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4, este que te platico, que habla mi corazón, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Déjenme platicarles algo para no avanzar más. Un día un hombre religioso, bien intencionado, ¿saben qué? Temeroso de Dios. Y esto, aún entre los cristianos, déjenme decirles que es bien difícil encontrar una persona temerosa de Dios. En la Biblia se habla generalmente de los fariseos como hipócritas. Es más, este nombre de fariseo se ha convertido hasta en un adjetivo peyorativo, sin que necesariamente su origen tuviera que serlo así. Pero este hombre entre los fariseos era un hombre temeroso de Dios, y ustedes ya saben a quién me refiero. Me refiero a, es correcto, Nicodemo. Y vino a Jesús de noche, bien intencionadamente, y le dijo: Señor, ¿qué 5 pasos necesito hacer para mejorar mi vida matrimonial? Claro que no le preguntó esto, pero es una pregunta un poco parecida. ¿Cómo puedo heredar el reino de Dios? Y Cristo, contundentemente y yendo al grano, Jesús le dijo: si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te digo que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere. Oyes un sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. ¿A dónde voy? Y con toda claridad, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. ¿A dónde voy? Es que no estamos hablando de un problema de religión. Estamos hablando de un problema de poder. ¿Qué les parece Efesios 5, comenzando desde el versículo 25? Estamos en nuestro texto que estamos desmenuzando, ¿se acuerdan? Efesios 5. Ok, es nuestro texto que estamos desde hace, 2 días revisando, desmenuzando. Efesios 5. Pero ahora comenzando desde el versículo 25. Maridos, amen a vuestras mujeres. así como Cristo amó la iglesia. ¿Sí están siguiendo su lectura con la vista? Lo repito. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así es que esta tarde vamos a hacer un pequeño devocional o meditación en esos dos versículos de la Biblia. Efesios 5, versículos 25 al 27. Amad a vuestras mujeres. Segunda de Timoteo, los que están anotando, capítulo 1, versículo 7, nos dice la Biblia: porque no hemos recibido, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿se acuerdan?, sino de poder, de amor y de dominio propio. Siempre en la Biblia el poder será ejercitado en el contexto del amor, porque el Espíritu de Dios es un espíritu de poder. Pero escuchamos y leímos que Dios es amor y Dios es espíritu. Así es que si estamos hablando de un espíritu de poder, estamos hablando de un espíritu de amor y de autocontrol o de dominio propio. ¿Es un problema de religión o es un problema de poder? Porque para amar hace falta un dunamis de Dios. Una energía que está más allá de nosotros, porque el amor del hombre, lo escuchamos, es un amor que reside en los sentimientos. Y por eso cantaba José José, el amor acaba. Pero la Biblia dice que el amor de Dios nunca deja de ser, sencillamente porque Dios es amor. Y Dios es desde la eternidad hasta la eternidad, como lo es su misericordia, desde la eternidad hasta la eternidad, como es su amor. Su amor nunca deja de ser porque siempre ha sido, ya que Dios es amor. Así es que ese asunto de matrimonio no es cinco fórmulas para tener una mejor comunicación y así tener un matrimonio más dichoso. No, estamos hablando de un problema de poder. Llega Jesús al pórtico este de Bethesda, yace un hombre paralítico de 38 años y a este cuate no le puedes dar una fórmula de que mira, te voy a dar cinco pasos para que cuando baje el ángel y remueve el agua vayas tú y te metas. O sea, no estamos hablando de fórmulas mágicas. Estamos hablando de poder de Dios para salvación. El Evangelio es eso, es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él confía, a todo aquel que en Él cree. ¿Qué quieres que te haga? Señor, que mejores mi matrimonio. No le dijo eso. ¿Qué quieres que te haga? Y el cuate empieza a dar pretextos. Eso está, ¿se acuerdan? En Juan 5. Y no. Cuando resulta que esta historia es que un ángel descendía de tiempo en tiempo y ahí en ese pórtico había un lago. Había unas ciertas aguas que cuando este ángel las movía, el primero que descendía, pues era sano. Así que este cuate, cuando Cristo le pregunta y se acerca a él y le preguntas, ¿quieres ser sano?, en lugar del cuate aceptar, en lugar del cuate usar su voluntad, aprovechar el tiempo. ¿Se acuerdan que una persona sabia redime el tiempo? Y esto de redimir el tiempo es aprovechar la oportunidad espiritual que en su misericordia Dios nos presenta de cada momento. Y hoy es tiempo, no de buscar a Dios, sino que Dios nos está buscando y Dios está tocando a la puerta de nuestro corazón. ¿Qué quieres que te haga? ¿Quieres ser sano? Y este hombre, en lugar de aprovechar el tiempo, se pone simplemente a pesimistamente a poner pretextos. No, pues yo estoy paralítico. Cuando yo quiero descender, pues otro más listo o menos tullido desciende al agua y es sano antes que yo. ¿Era un problema de cinco fórmulas para mejorar su vida matrimonial? ¿Era un problema de 10 fórmulas para dejar de ser una persona paralítica? Era un problema de poder. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu, dice la Biblia, de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1, versículo 7. Así es que no estamos hablando de un asunto de religión. Eso sí que quede muy claro. No estamos hablando de un asunto de religión, no estamos hablando de un asunto de credo, es que a mí me enseña, estamos hablando de que Cristo dijo, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos, las ramas. De la misma manera en que una rama por sí sola no puede llevar fruto, de la misma manera que yo sin Cristo no puedo amar a mi esposa, porque esto requiere el poder de Dios en mi vida, en el área del Espíritu. Así ustedes separados de mí nada pueden hacer. ¿Por qué nuestros matrimonios han llegado hasta un punto, al punto de la crisis? ¿Por qué? Por falta de poder. El Evangelio no son palabras. No venimos aquí a hacerle coco wash a nadie. Estamos anhelando, todos nosotros, un toque de la poderosa mano de Dios en nuestra vida. ¿Es así o no es así? Maridos, amen a vuestras mujeres. Recordemos que en esta sección tú ya eres una persona sabia. No eres una persona necia, eres una persona sabia según el versículo 15 de Efesios 5, que estás aprovechando la oportunidad, el tiempo en el que el Espíritu Santo está hablando a través de tantos textos. Esta mañana la exposición de Álvaro estuvo llena de textos. ¿Y sabes lo que Cristo dice de su palabra? Él dice, y no me peles a mí, pero Él dice que su palabra es vida y es espíritu. En otras palabras, esta mañana estuvimos expuestos a la vida misma de Dios, a la vida eterna de Dios. Poder. Maridos, amen a sus mujeres. Amen a sus mujeres. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál es la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. Versículo 18, no nos embriaguemos con vino, este estimulante de nuestras pasiones más bajas, sino bebamos otro estimulante esta tarde. Seamos llenos del Espíritu de Dios. Repito esta anécdota de Jesús con Nicodemo. Era fariseo, era un buen religioso, era sincero, era un cuate espiritual, era un cuate religioso, pero le faltaba poder. Si no naces de nuevo, Nicodemo, no podrás ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y si tú dependes de tus emociones, de tu estado de ánimo, de tus buenos propósitos, le seré fiel hasta la muerte, en la riqueza, en la pobreza. Decía un amigo que hace películas, de lengua me como un plato. La Biblia misma dice, no te jactes el día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día de mañana. Mejor di, en Dios confío, si Dios lo permite, si Dios quiere. Seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y una persona llena del Espíritu Santo de Dios, entonces es una persona cuyo corazón está lleno y su lengua habla lo que en abundancia en su corazón, hablando entre ustedes con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones. Una persona que vive agradecida, dando gracias a Dios por todo. Yo un día en un curso de matrimonios escuché una ilustración bastante mala, pero bastante mala. Dice, pongamos que tu esposo es algo así como un carro. Y tú te quejas de que, la verdad, pues hoy en día están de moda los BMWs y los Jaguares y mira, dale gracias a Dios que en tu cochera tienes un bocho que todavía prende. Yo digo, bueno, pues como ilustración es más o menos, bueno, funcionó. Pero ¿sabes qué? Yo creo que aquí está hablando de otra cosa. Dando gracias a Dios por todo, o sea, no nomás por el bocho, hijo. Sino vamos dándole gracias a Dios por el calor este que tenemos, que no merecemos. Digo, la luz si la Biblia es la palabra de Dios, y si Cristo es quien dijo ser, que yo lo creo con todo mi corazón, porque presentó evidencias indubitables, la más poderosa, e incuestionable su resurrección entre los muertos, lo cual le da autoridad a su mensaje. Si la palabra de Dios es la verdad, la palabra de Dios dice que nosotros, sin Cristo, con una religión, pero sin Cristo somos reos de muerte, que estamos en nuestros delitos y pecados, y que la paga de ese pecado es muerte, que todos estamos o hemos quedado cortos a la gloria de Dios. Y realmente este calor que sentimos ni lo merecemos. Por eso dice la Biblia, da gracias a Dios aún por el calor. Frijoles duros, bueno, no los mereces. Lo que merecemos es la muerte. ¿A cuántos de nosotros, necesitamos con profundidad llegar a esa conclusión para disfrutar la gracia? En otras palabras, imagínate que te presentan el mejor analgésico, el más poderoso, el menos agresivo. Y dices... ¿Y? Pero si te das un buen llegue en la espinilla, o no sé si padeces de migraña, o si tienes un dolor de muelas impresionante, yo no digo si no te mueres por lo menos de olerlo. En serio. Por eso Cristo, cuando hablaba de su amor y de su perdón, primero hablaba de la ley. El que codicia a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. Y la Biblia dice que eso merece la muerte. Y que todos los seres humanos han quedado cortos a la santidad y a la justicia de Dios. Y Jesús era duro. Tan duro era que cuando lo escuchaban, se juntaba la raza y decían, oye, dura cosa es esta, ¿quién la puede escuchar? Las palabras de Jesús eran tremendas. Pero cuando entonces la gente veía lo trágico de su situación, Cristo decía, vengan a mí, trabajados y cansados, que yo les haré descansar. La necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Qué importante es que no yo, sino la palabra de Dios y el Espíritu Santo en esta tarde te convenza de tu necesidad de un Salvador. Chico, chica, en buena onda. Si no te alivianas con Dios, si no te reconcilias de adebis. O sea, no busques en Cristo un amuleto. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. No busques en el Señor tres maneras de mejorar o alivianar mi infierno, ¿no? Tres maneras para hacer más dulce mi condenación en el infierno. No sé si me estoy dando a entender. Es un problema mucho más de fondo. O sea, mi bronca matrimonial, mi crisis matrimonial es solamente la punta del iceberg. Pero el asunto de fondo es que no hay vida eterna permanente en mi corazón. Y que hay un testimonio que Dios ha dado, no Álvaro, no Jorge, no David, no Fermín, no tu servidor. Dios, dice primera de Juan. Y este es el testimonio de Dios. El que tiene al Hijo, tiene la vida, Zoe, la vida eterna, no la vida bios, la vida Zoe, la vida eterna, permanente. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces uno, prejuiciado con los aleluyas que son retepersinados y retereligiosos, pudiera pensar, ay, una vez más, estamos hablando de buenos y malos. La Biblia no habla de buenos y malos. La Biblia habla de que todos somos malos y que todos tenemos una necesidad tremenda de un Salvador. Si mis buenas obras, si mi moralidad, si mis buenos propósitos pudieran hacer de mi corazón a alguien diferente, ¿por qué tuvo que morir Jesucristo? Así de sencillo. O sea, si había algo bueno en mí, rescatable, reciclable, oye, con un buen decálogo y unas buenas arrastradas celestiales, no digo si no agarro la onda. Pero el asunto es de fondo. Aquí dice Efesios 2. Él me dio vida cuando estaba muerto en mis delitos y pecados. Pero ¿sabes cuándo me dio vida? Cuando me arrepentí. Y creí en el Evangelio. Es sencillo. Es simple, pero es real. Y Cristo dijo, si no creen que yo soy el Eterno, en sus pecados morirán. ¡Qué cosa más tremenda! Cristo dijo en Lucas 13, si no se arrepienten todos, buenos y peores, perdón, malos y peores porque no hay buenos, morirán, perecerán igualmente. Maridos, amen a sus mujeres. Dios nos ha dado un espíritu, no de cobardía, sino de poder. Y el poder siempre en la Biblia se expresa amando. Poder para amar, poder para perdonar. Dominio propio. Mi oración y nuestra oración todos estos días han sido que seas capaz de comprender tu necesidad de un Salvador. Y que el Señor con su Espíritu Santo te supla de todo lo que necesitas para vivir una vida diferente, una vida eterna. Despertar, volver a nacer. Eso la Biblia lo promueve, el nuevo nacimiento. Y la Biblia dice que el que nace una vez, muere dos veces, porque la Biblia habla de la segunda muerte. Sí, la muerte en la carne cuando uno cuelga los tenis o las botas o lo que traigas, la chancla celestial. Pues ni tan celestial, porque si nada más naces una, pues esa muerte más bien no es tan celestial. Pero la segunda muerte opera cuando tú no naciste al Espíritu. Estamos muertos, ¿en dónde? Pues no en el alma, porque sentimos, pensamos, meditamos. No en el cuerpo, porque pues hay sangre corriendo en nuestras venas. En nuestro espíritu estamos muertos. Y es ahí donde Cristo, por fe, quiere habitar en nuestro corazón. Esa es la oración de Efesios. El ser fortalecidos con poder. Dios nos ha dado un espíritu de poder y de amor, pero si tú no tienes ese poder, no puedes amar. Para que Dios nos fortalezca con poder en el hombre interior por su espíritu. Cuando nacemos de agua y de espíritu, no solo de carne. Cristo dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Así es que la Biblia no habla de buenos y malos. La Biblia habla de muertos y vivos. Vivos son aquellos que han reconocido a Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador. El asunto, mis queridos amigos y hermanos, que tan amablemente nos han acompañado a este seminario de matrimonios, cosa de verdad que les agradezco enormemente en el alma, en el fondo de mi corazón, que me den, que se den, que le den a Dios la oportunidad de mostrar su gracia infinita y su poder en sus corazones. Pero chicos, si no se arrepienten y se reconcilian con Dios por la sangre del Cordero, no tendrán parte con el Señor. Y si no tienen parte, no solamente van a seguir viviendo la misma vida infeliz, sin propósito, sin rumbo, como veletas, como ondas echadas de un lado al otro, sino que no hay un futuro, la verdad, alentador para sus vidas. ¿Y que te crees muy bueno? No, precisamente porque no me creo muy bueno, caí de rodillas y le dije, Jesús, perdóname. Necesito tu perdón en mi vida. Creo que tú moriste en la cruz por mí, Señor. Creo, Señor, que tu sangre es poderosa para limpiarme de toda mi maldad. Creo que me has adquirido, Señor. Creo que te necesito. Creo que me amas, Señor. Entra en mi corazón. Hazme una nueva criatura. Hazme una nueva creación. Yo necesito a Cristo. Yo no me las vengo a dar de muy bueno, ni a ponerme de ejemplo de ustedes. Les vengo a decir la necesidad que tú y yo tenemos de un Salvador. Y ese se llama Jesucristo. La Biblia nos enseña que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Eso lo enseña la Biblia. No lo enseña mi religión. Lo enseña la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios tiene tanta autoridad? Pues les platicaba hace rato que autoridad viene de la palabra autor. ¿Quién es el autor de 66 libros escritos en un periodo de aproximadamente quizá 2000 años, más, menos? 66 libros, más de 40 autores, y todos hablan de lo mismo y del mismo, de la misericordia gratuita y poderosa de un Dios amoroso que amó tanto al mundo que entregó la vida de su Hijo para que todo aquel que ponga en Él su confianza y crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia es la palabra de Dios, pero el máximo tiene evidencias internas, tiene evidencias externas. Pero lo contundente es de que Jesucristo resucitó. Cristo partió la historia en dos. Cristo, la tumba de Cristo es la única tumba que ya se vacía en la historia de la humanidad. La historia de Mahoma, la tumba de Mahoma. Muchas gracias, Pepito. La tumba de Buda y la tumba de todos los grandes hombres iniciados. Yo no voy a cuestionar, no vengo a chafearle el numerito a nadie. Yo vengo a hablar del verdadero, del unigénito Hijo de Dios que me amó tanto que entregó a Él su propia vida, dejándome un modelo y un ejemplo para seguir sus pisadas. Maridos, amen a sus mujeres. Ahora sí entramos en tema. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. La Biblia dice que el que haya mujer alcanza la benevolencia del Señor. Y nosotros estamos pateando la misericordia de Dios que nos ha alcanzado. Porque nuestras mujeres no son sino la extensión de la bondad, de la ternura y de la misericordia de Dios para nuestra vida. Maridos, amén con el poder de Dios a sus mujeres. ¿Cómo es el amor de Dios? Yo creo que, híjole, no puedo definirlo. El apóstol Juan dice, uy, si se escribiera todo lo que Jesús hizo y habló, el mundo no sería suficiente para contener la cantidad de volúmenes que se escribirían con respecto a su obra y su persona. Es imposible hablar de del así como Cristo. Pero si pudiera yo expresar algo en dos ideas, lo primero que diría es que el amor de Dios es inmerecido. El amor de Dios, y si alguien está notando, es inmerecido. ¿Cómo te amó Cristo? Inmerecidamente. ¿Quieres que te lea algo? Yo te lo leo. Y está chidísimo. Romanos 5. Dios mío, qué poderoso texto. Gracias. Romanos 5, versículo 6. Porque Cristo, ay, me encanta. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. Versículo 7. Romanos 5, 7. Ciertamente apenas morirá alguno por el justo. ¿Cómo nos conoce Dios? Sí, yo voy a amar a mi esposa si realmente es digna de mi amor. Apenas sacrificará un esposo su tiempo, sus intereses, su vida, por una esposa que valga la pena. Apenas morirá el justo. Apenas morirá alguno por el justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Raro. Aún teniendo esposas lindas, somos tan increíblemente autodestructibles que no somos capaces de amar porque no tenemos el poder. Mas Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El versículo 6 me dijo que era yo débil. El versículo 8 me dice que era yo un pecador. Y pecador significa errar en el blanco. ¿Y cuál es el blanco? Vivir para la alabanza de la gloria de su gracia. Pero no hay quien busque a Dios. Todos como ovejas se apartaron por su camino, cada cual. No solamente era débil, sino era pecador. Pues mucho más, versículo 9, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados. Y aquí me habla de un periodo de degradación moral en mi vida. Primero era débil. Mi mente carnal era imposible que yo amara a un Dios espiritual. Imposible. Cristo dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Era yo débil, pero después era yo un pecador. Dios es luz. Si Dios es amor, mi querido chupacabras, no, no es chupacabras, mocho orejas. Sí, Dios es amor, pero Dios es luz. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. La Biblia dice en Isaías, no es que yo haya apartado mi oído para no escucharles, querida familia, querido matrimonio, o mis ojos para no verles, pero sus pecados han hecho separación entre mí y ustedes. Pero Cristo, dice la Biblia, es nuestra paz, que Él derramando su sangre se convierte en nuestra paz. Y la paz significa unir dos cosas sueltas. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Qué significa paz? Unir dos cosas sueltas. Por medio de Jesucristo. Así que era yo débil, era un pecador, Cristo fue mi paz, era yo un enemigo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo. La primera manera, volviendo al tema, una vida en el Espíritu, una vida de poder, se refleja en una vida de alabanza, lo vimos, versículo 19, en nuestro texto, una vida de gratitud y una vida de sumisión, sumisión mutua. Le ha llovido mucho a las mujeres, pobrecitas. Pero ahora es hora de que lo lleven los hombres. La sumisión en el hombre se expresa así, poniéndome bajo la autoridad de Cristo, amando a mi mujer, así como Cristo me amó. Si yo no he comprendido el amor de Cristo, es imposible que yo ame tan. Por eso la Biblia dice que el que conoce a Dios puede amar. El que no conoce a Dios no puede amar porque Dios es amor. Eso dice la Biblia. Es contundente la Biblia. Así como Cristo. ¿Cómo me amó Cristo? ¿Cómo te amó Cristo? Sin merecerlo. Sin merecerlo. La Biblia dice que las obras más bonitas... ¿Cuál es la obra más bonita que pudiéramos tener? Bueno, pues dar de comer a los pobres. No sé. Digo, yo respeto mucho. Sinceramente, mira, póngame la mano en mi corazón. Pongo la mano en la Biblia para que me crea. Yo respeto mucho a la Madre Teresa de Calcuta, la verdad. Yo creo que, bueno, por lo menos yo no le llego ni a los zapatos. Ni digno soy de atarle sus zapatos, sinceramente. La respeto con todo mi corazón. Pero las obras, no de ella, sino de cualquier ser humano, la Biblia dice que son trapos cochinos. Trapos sucios. Trapos sucios. Yo no merezco mis mejores obras. Pretender que yo merezca el favor de Dios es algo así como decir que Dios es deudor mío, y la Biblia dice que Dios no es deudor de nadie. Dios no le debe a nadie nada. Ustedes recuerdan ese pasaje de Romanos 11 preciosísimo que dice, ¿quién le dio a Dios algo para recibir de él otro tanto? O sea, ni que fuera comerciante. Él es el dueño del oro, de la plata, del mundo. De los que en Él habitamos, del océano. Él es el creador de todo, el sustentador de todo lo que existe. Dios no está en deuda con nadie. Cristo te amó por el puro afecto de su voluntad. El amor es un acto de la voluntad divina. Por tanto, cuando me dice, a mi marido ama a tu mujer como Cristo te amó, lo primero que debo de considerar es que mi esposa no tiene que ser, no tiene que, ni que bajar 3 kilos en sí, ni ser más guapa, ni ser más dulce para que yo la ame. Porque ojo que es un mandato. Porque la Biblia dice que el que ama a Dios, el que dice que ama a Dios y aborrece a su prójimo y decía algo, que el más prójimo es tu cónyuge, es un mentiroso. Eso dice la Biblia. Híjole, qué fuerte es la Biblia. Yo pensé que nomás nos hablaba de oraciones y de cosas. No. Espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces, como Cristo me amó, podríamos hablar de muchas cosas, incondicional, eternamente, pero algo que salta de todas esas cosas a mi corazón es que me amó sin yo merecerlo. Así es que cuando la Biblia te manda a ti, hombre, amar a tu mujer, es que ella no tiene que hacer ni merecer nada para que la ames. Porque si ella tiene que hacer algo para que la ames, entonces no has entendido el Evangelio de Cristo. Así de sencillo. No, es que yo voy los domingos, ¿y eso qué? Y muchos le dirán a Cristo en aquel día, Señor, Señor, apártate de mí, hacedor de maldad, porque yo te dije que amaras a tu mujer como yo te amé a ti, y tú no lo hiciste. Cristo es bueno, Cristo es bondad, pero Cristo es justo, Cristo es luz, Cristo es santo. No podemos disminuir la justicia de Dios en el Evangelio, sería pervertir el Evangelio de Cristo. Cristo amó sin nosotros merecerlo. Cuando yo entiendo de qué manera me amó Cristo, puedo amar a mi esposa. Y si no entiendo, decía el apóstol Juan, nosotros hemos creído y conocido. Conocido es la palabra ginosco, que significa establecer una relación entre el que conoce y el objeto o la persona a conocer. Una relación. Nosotros hemos creído y hemos establecido una relación con el amor de Dios. Si yo no he conocido el amor de Dios en mi vida, y el Espíritu Santo no me ha hecho, por una parte, ver mi vileza, mi bajeza, y por otra parte su gloria, y cómo en la cruz la justicia y el amor de Dios se besaron. La justicia, porque Dios condenó al pecado en su carne, en la carne de Cristo. Dios cargó, dice Isaías 53, versículo 6, el pecado de todos nosotros en Cristo. Dios es justo, pero Dios es misericordioso. Cristo nos amó sin nosotros merecerlo. La otra, yo creo que gran idea. Preferimos el aire, ¿verdad? Que a que se dejen de volar las cosas. Airecito celestial. Precioso airecito. La otra gran idea, creo yo, de cómo Dios nos ha amado. Es tomando la iniciativa. Y recordamos este gran principio que en la familia de Semilla nos ha inspirado tanto. En esto consiste el amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Y 10, perdón, versículo 10 y versículo 19. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos sanó a nosotros primero y entregó a su Hijo Jesucristo como una base para perdonarnos. Así que yo tengo que tomar el modelo de Cristo y cómo amó Cristo a la iglesia, y la iglesia somos nosotros y Él es nuestro Salvador. Y nos amó sin nosotros merecerlo, y en segundo lugar, tomando la iniciativa. Yo, varón, necesito tomar la iniciativa. Ah, no, es que yo pensé que esto de ser cabeza pues era nada más hacerle, pasarle mi reporte a mi subordinada de qué son las cosas que yo requiero, que yo necesito. Sí, esa es la manera terrenal de ver las cosas, pero la manera espiritual y bíblica de ver las cosas es muy diferente. La cabeza es un lugar de responsabilidad, porque un día, dice la Biblia, que daremos cuenta de todo lo que habremos hecho. El asunto en la sujeción, el asunto, ya les dije, ver esto de ser cabeza de un punto de vista terrenal. Pero miren qué es ver la sumisión de mi esposa desde un punto de vista terrenal. Pues te sometes, te sujetas y sinjetas, por favor. Pero verlo de un punto de vista divino es, hijo, lee. Tú estás sujeta a mí. O sea que yo voy a responder ante Dios de todas tus decisiones, malas o buenas. O sea que no es nomás como el bote pateado. Más bien es como el bote pateado por mí, por mis compañeros y mi esposa y mis hijos. O sea, yo como cabeza voy a tener que responder. Te voy a servir, te voy a amar, te voy a cuidar. Porque yo soy el que debe tomar la iniciativa para amarte. Y seguimos leyendo y te vas a sorprender, querido marido. Es tan imperativo, ¿verdad? Versículo 25. Es que ese versículo 25, pues, Álvaro se llevó con el puro amor no sé cuánto tiempo. Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, sin merecerlo y tomando la iniciativa. Y se entregó a sí mismo por ella. Todavía no nos vamos. Y se entregó. ¿Qué significa que se entregó a sí mismo? Bueno, es que yo soy una persona que entrego mi gasto cada semana, cada mes. No estoy hablando de qué. La pregunta es, ¿estás amando como Cristo? ¿Y cómo amó Cristo? Cristo no entregó lo suyo, se entregó a sí mismo. Un día, la verdad, ya saben que yo soy un súper cursi, bueno, tengo muchas facetas, soy naco a veces, bueno, casi siempre, pero soy bien cursi. Pero una de las cosas que más me ha matado mi esposa, cuando me dijo, ay, es un percurso, es una tontería, hijo. Pero la verdad, cómo me inspiró. Cuando teníamos problemas económicos y teníamos que movernos de casa o lo que sea, me dijo, ¿sabes qué? Yo, estando contigo, en una choza, soy feliz. Sé que te vas a reír. Ríete. Ya lo sé, es cursi. Es cursi. Pero ¿sabes qué? Esto de que mi esposa me quiere a mí, bueno, tiene una gran ventaja. Porque muchas chavas quieren el guacho, el lente, la nave, la chequera. Mira, el viejo que te lo regalo, nomás que deje lo que tiene que dejar. Pero qué lindo es que nosotros aprendamos a entregarnos y las chicas aprendan a apreciar este regalo, esta expresión máxima de amor, que es la entrega de la vida misma. ¿Y cómo es esto, mi querido Pastor 444? Yo te voy a decir Filipenses 2:2. Y yo sé que saben lo que les voy a decir. A mí no me es molesto repetirlo, pero para todos ustedes es seguro. Yo sigo ahí. Se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo se entregó Cristo por nosotros? Desde el versículo 3 de Filipenses 2. Yo se los leo. Los que no traigan Biblia, nada más paren bien la oreja celestial. Nada hagan por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya, por tanto, este sentir. Esta palabra sentir es la palabra mente, es la palabra froneo, mente. El mismo pensar, sentir, mente, la mente de Cristo. Y entonces a partir del versículo 5 me dice cómo fue que Cristo se entregó a sí mismo. Pero lo primero que yo quiero resaltar está en el versículo 3. Lo vuelvo a leer. No amar por contienda o por vanagloria. Oye, y tienes que... La Biblia dice que el amor no es jactancioso. El amor del hombre sí, pero el amor de Dios no es jactancioso. Así es de que Cristo no me amó jactanciosamente para ser coronado, fue coronado con una corona de espinas, muerto como el peor de los criminales, no se le hizo justicia, ni en su pueblo, ni como bajo el imperio romano, murió desnudo, abofeteado, azotado, mal herido, y todo por amor. No fue por vanagloria. Fue con humildad, estimándome a mí como superior a él mismo. Ah, espérame, pues no que el subordinarme era que yo me ponía abajo de mi esposo y entonces el otro vato me ponía la bota en el cuello y me trataba como su gata. No, señores, eso es en el mundo. Pero Cristo dijo, entre ustedes no será así. Porque el que quiera ser el mayor será el servidor, el lustreabotas. El siervo de todos. Yo como quién estoy entre ustedes, dijo Jesús, como el que se, a los que le sirven o el que sirve. Pues si yo, el maestro, el amo, el dueño, les he servido, les he dejado ejemplo para que sigan mis pisadas. Bienaventurados serán si sigan el ejemplo de mí. Así que nosotros, maridos, necesitamos a ver a nuestra esposa como superior. Cristo, cuando entregó su vida y expiró y entregó el Espíritu, ojo que nadie le arrancó la vida, Él se entregó a sí mismo en rescate por nosotros, lo hizo por amor a nosotros. ¿Y nos vio como superiores o como indignos? Ándale, sí, pues voy a morir por ti, pobre pecado, pobre infeliz. No, así no me vio Cristo. Cristo me vio como el máximo objeto de su amor. No lo puedo entender, sinceramente. Alguien que me lo explique, por favor. Es una locura. Es una locura. La Biblia le llama al Evangelio, al poder de Dios, la Biblia le llama locura. La locura de un Dios santo, justo, bueno, precioso, que no necesita nada de mí, que es el dueño del universo, que me haya visto como superior a Él. Al punto de humillarse, esa es la clase de sumisión a la que el hombre está llamado. La mujer sí a subordinarse, la parte fácil, la parte del marido es a morir. la parte del marido es a morir, a servir, a ser el lustrabotas de la esposa, el sirviente. ¿Cristo cómo estuvo? ¿Cómo estuvo entre nosotros? Yo sigo leyendo Filipenses porque si empiezo a agarrar monte, pues imagínense a dónde nos vamos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hay pues en ustedes este sentir, esta mente que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, una forma que no cambió, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Cómo se despojó? ¿Dejó de ser Dios? No. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Ese es el amor que yo, al que yo como varón estoy llamado a hacer, despojarme de mis derechos de cabeza, tomando forma de siervo. El famoso ejemplo de la telaraña, hay una telaraña en mi cama, en mi casa, en chorro en la casa, ¿verdad? No vayan, los tíos son altos y nadie las baja. Pero este el famoso ejemplo de la telaraña de que, bueno, voy a esperar a ver a qué hora mi esposa la ve, no la voy a quitar. Voy a dejarla y mañana sin duda mi esposa la va a ver y la va a quitar. Y pasa un día y pasan dos y pasan tres y ahí me encuentro la telaraña y ya empiezo a sentir como que pajaritos en el estómago, ¿no? Y no de hambre, sino de ardor. Pasan dos y tres semanas y ahí está. Y el no entender mi rol de cabeza, que es amar a mi esposa como Cristo me amó, me hace perder el blanco, perder la meta, perder el propósito, hiriéndome, hiriendo a mi esposa. Se me está volando aquí la página. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo como tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, a los que sirvió. Entonces, en la cabeza lo que hace es despojarse y toma forma de aquella persona a la que está llamado a servir, pero no acaba ahí. Estando en la condición de hombre, se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vemos a Jesucristo sujetándose al Padre, siendo obediente y muriendo en la cruz. Y yo cuando sirvo y amo de esa manera a mi esposa, estoy sometiéndome a mi autoridad y mi cabeza que es Cristo, siguiendo el ejemplo. Si es que realmente Cristo vive en mí, si yo no estoy amando de esa manera a mi esposa, sí tendría que cuestionarme sinceramente si lo que tengo es una relación o una religión. Una relación con Dios a través de Cristo o una religión. Cualquiera que esta sea, no importa. Puede ser la religión evangélica, esta no me va a llevar al cielo. La religión protestante, esta no me va a llevar al cielo. El único camino al Padre se llama Jesucristo. Esto es muy grueso, o sea, ya me cansó este rollo. Aguántame el corte. Déjenme volver a decirles lo que no les pude decir hace rato. Y es la tercera vez que lo trato de decir, y si no puedo, pues ya no pude nunca. El rollo este de, si yo no estoy viviendo esta clase de vida, obedeciendo, sometiéndome a mi autoridad que es Cristo, y estoy solamente demandando servicio y honra a mi persona, pero estoy deshonrando a mi cabeza que es Cristo, dejando de reflejarle en mi manera de amar extravagantemente, de una manera de total entrega y sacrificio, porque a lo que yo estoy llamado es marido. Nos dice, oye, sé buena onda con tu chava, hijo. Ya aliviánate, carnal. Eso lo dice ahí. Ten una actitud de continuo sacrificio de tus derechos por tu mujer. Eso es lo que dice ahí. Una actitud, una mente, un sentir como el que tuvo Cristo, de verme como superior, de despojarse a sí mismo, de humillarse hasta la muerte y ser obediente a ella, hasta la muerte de cruz, por amor, por amor, por amor. Por amor. Dios nos ha dado espíritu de poder para amar y tener autocontrol. Maridos, vivan una vida de constante sacrificio. Así como Cristo, el Hijo del Hombre, que no, ni una piedra tuvo para recostar su cabeza. Así como nos amó sin merecerlo, tomando la iniciativa, Porque ¿quién, mis hermanos y amigos, quién de nosotros ha buscado a Dios? Dios nos vino a buscar en la persona de Jesucristo, nosotros que nos habíamos perdido. Así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y aquí está lo que quiero decir, y es la tercera vez, y necesito escupirlo. Si yo no estoy viviendo esta vida, no he entendido el Evangelio. Y si no he entendido el Evangelio, estoy muerto. Y si me voy, y si Dios viene a pedirme mi alma, yo no voy a pasar la eternidad con Él. Así de sencillo, esa es la implicación. ¿Para qué le he hecho tanto rollo? De que así es la implicación. Mi matrimonio da fe de la pureza del Evangelio. Y si mi matrimonio es una porquería, mi fe es una porquería. Así. Si mi matrimonio es una basura, no hay vida eterna permanente en mí mismo. No he confiado, no he conocido, no me ha amanecido. Así dice la Biblia, no me ha amanecido. Sencillamente, mi fe y mi matrimonio se levantan, o mi fe y mi matrimonio están muertos. Es un asunto, mis hermanos, no es cinco reglas para mejorar tu vida matrimonial. Es un asunto de que necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos a Cristo, porque esto no está en nosotros. Si esta capacidad estuviera en nosotros, repito, Dios nos hubiera dado una religión, un decálogo, échenle ganas, no. Cristo vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es salvar? A ser completo, a ser libre, a ser sano. A la humanidad, de la esclavitud, del pecado y de la muerte, en la que vive sin Dios, sin fe y sin esperanza en este mundo. Maridos, ustedes que ya han confiado en Cristo y que se han arrepentido, ustedes que ya Dios les ha dado vida juntamente con Cristo y están en los lugares celestiales, ustedes que han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ustedes que están no emborrachándose, sino siendo llenos del Espíritu constantemente, hablando entre ustedes con himnos, cánticos, salmos, su boca llena de gratitud, porque han entendido que ni el aire que respiran merecen y que Dios en gracia, sobre gracia, les da todas las cosas para que las disfruten, siendo su bendición la que enriquece tu vida. Tú que has tenido un encuentro personal con Cristo, vive una vida de continuo sacrificio por tu esposa, así como Cristo te amó. ¿Sin merecerlo? Tomando la iniciativa, viéndote como el más importante, hacia arriba, como superior, despojándose de toda su jerarquía, tomando forma de siervo y estando en tu misma condición de hombre, se humilla para morir en tu lugar, para que no mueras. Así como Él. ¿Te lo sugiere Dios o te lo manda? Si no lo pelamos, no lo conocemos. Mejor di que eres del PRD, carnal. Me cae. Di que eres, pero no digas que eres cristiano. No digas que eres cristiano. Di que eres del pez, ¿no? Pez. P-E-Z. Eso, es un partido cristianoide. ¿De verdad no lo han visto? Es en serio. Bueno, es neto. Bueno, y ese es el puro versículo 25. Pero íbamos a ir hasta el 27. A ver, vamos a ver si podemos avanzar un poco más. Híjole. No, hombre, está tremendo. No, mejor ponle para atrás nada. Se lo dejo a Fermín esto, que pobrecito. A ver, échale un poquito más para adelante. ¿Hasta dónde tenemos que llegar? ¿27? Híjole. Álvaro Aldama, pasa un poquito para acá, por favor. Este es valiente. No, sí, este es valiente. 26, por favor. Ayúdame.
El palomazo celestial.
¿El 26?
26 y 27.
Bueno, podemos ver el 25 nada más un ratito. Exacto, para agarrar vuelo. Para agarrar vuelo, exacto. Bueno, evidentemente, lo que ha dicho Héctor es muy cierto y el amor de Cristo por la iglesia pues es algo prácticamente indescriptible. Y déjenme decirles una cosa. ¿Se acuerdan de lo que vimos hace rato del amor ágape? ¿Se acuerdan, por supuesto, todos ustedes de Juan 3.16? ¿Qué dice Juan 3.16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda más, tenga vida eterna. ¿Qué palabra creen ustedes que corresponde a de tal manera amó Dios al mundo? Es ágape. ¿Se dan cuenta? O sea, no es solo a la iglesia, es al mundo. Al mundo. Y ciertamente Cristo no solamente dio su vida por sus amigos, sino por sus enemigos. ¿Se acuerdan cuando vimos que Dios nos ordena amar con amor ágape a nuestros enemigos? ¿Y no nos llama Dios a ser imitadores de Cristo? Y ahora, hablando particularmente a los varones aquí presentes, ¿no Dios nos está conminando también, ordenando ser imitadores de Cristo en este contexto, amando a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella? Hay una cosa importante que si ya le podemos cambiar ahora sí, muy importante, que es esta. Algo que desafortunadamente muchos de nosotros no hacemos. Cristo ama a su iglesia para santificarla. Y los varones deberíamos hacer lo mismo, tomando la iniciativa, ciertamente siendo sacerdotes en nuestro hogar, y también profetas, ¿no? Porque un sacerdote representaba al pueblo delante de Dios y un profeta representaba a Dios delante del pueblo. De modo que el rol que debe tener el varón es ese rol dual de sacerdote, profeta en su hogar. Y aquí hay una cosa importante. ¿Estás seguro, Héctor? Dios es amor. Pero como Héctor lo ha dicho, también es luz y es justicia. Aquí hay una cosa que es muy importante recordar, que es la siguiente. Y aquí nos sirve mucho entender la Trinidad de Dios. La Biblia dice que ciertamente Dios ha echado nuestros pecados al fondo del mar, no se acuerda más de ellos. ¿No es cierto? Y también dice la Biblia que los ojos de Dios son tan puros que no resisten siquiera ver el pecado. ¿No es cierto? Pero entonces, ¿cómo explicamos el pasaje de Job cuando dice que los hijos de Dios se presentaron delante de Jehová y entre ellos estaba Satanás? Y entonces Jehová le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás responde, de andar de aquí para allá. Y luego Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Cómo puede darse ese intercambio, por un lado, Si Dios no puede resistir siquiera ver el pecado. Y por otra parte, ¿cómo es posible que en uno de los salmos dice que si descendiere yo al Sheol, al Seol, y quisiera esconderme de ti, no podría hacerlo porque ahí estarías tú? Y el Seol era el lugar aquel de detención antes del ascenso de Jesucristo, en donde estaban tanto los justos como los impíos. Después eso cambió, y no voy a entrar en detalle en ese sentido. Pero, si Dios no puede resistir siquiera ver el pecado, ¿cómo podemos explicar esto? ¿Y por qué digo todo esto? Por esto, Dios está interesado en tener una iglesia santa, sin arruga, sin mancha, ni cosa semejante. Porque solamente una iglesia con esas características es digna de ser la esposa de Jesucristo. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces dice ahí, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de del agua por la palabra, la que sigue, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué tanta importancia tendrá esto? Simplemente uno de los pasajes más controvertidos de la Biblia es Efesios 1, que nos habla de la predestinación, y ustedes saben la discusión eterna entre este concepto y el libre albedrío y demás, pero no voy a entrar en ese detalle. Pero dice ahí, Efesios 1, a partir del 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿cómo? Santos y sin mancha. ¿Qué dice esto? Que Cristo quiere presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Saben ustedes cuándo se va a cumplir el propósito eterno de Dios, que seamos para alabanza de su gloria? Cuando ocurra esto. Cuando Cristo se presente a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa, sino que sea santa y sin mancha. También recuerden ustedes de cómo, eso está más adelante, esto seguramente no es tanto parte de esto, pero nada más quiero hablar de un detallito. Cuando habla de que por esto dejará, en el versículo 31, el hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El modelo que es el matrimonio de la relación entre Cristo y su iglesia llega a tal grado que lo que busca Dios hacer con la iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, y su Hijo Jesucristo, es que se unan por toda la eternidad. Eso es lo que Dios quiere. Y para eso se requiere ser una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha.
Bueno. Gracias, Álvaro.
Así que Dios tiene un plan en el futuro para su esposa, su amada esposa, su iglesia. Un esposo cristiano, espiritual, ve hacia el futuro. ¿De qué manera? mostrándole sus planes y su corazón a su esposa. De la manera que nada hace el padre, sino que toda, dice Juan 5, que toda cosa se la muestra al hijo. De la misma manera, un hombre que ha entendido el evangelio es un hombre que mira al futuro junto con su cónyuge, haciéndole parte de sus planes, de sus metas. Nosotros somos, y Dios nos ha llamado a una vida para compartir con él. Algo de las cosas que han tocado, tocan y sin duda seguirán tocando mi corazón con respecto a la palabra de Dios, es que Dios me anhela. ¿A alguien se le había ocurrido un disparate tan grande? Aparentemente, porque eso es bíblico, eso es una realidad. Oye, anhelar una cosa como yo. Si yo me veo en el espejo y digo, híjole. A veces, una de las cosas más terribles de la soledad es que te conoces. Y a veces te pierdes en tus vanos razonamientos. Y muchas veces te das cuenta de la clase de persona que eres. Y la Biblia dice en Santiago 4, versículo 5, ¿o ignoras que el Espíritu que Dios ha hecho morar en ti te anhela celosamente? Déjame explicártelo de esta manera. La Biblia dice en Lucas 6, y llamó a los 12, los llamó para que estuviesen, número uno, con él, y dos, para enviarlos a predicar. Pero es muy interesante saber que Cristo llamó a sus 12 discípulos, no para enviarlos en principio, no para usarlos en principio, sino para estar con ellos. Yo recuerdo esos tiempos, como la Biblia habla de que el Señor se recostaba en la barca y dormía con ellos. Y comía con ellos. Era tal la obsesión de Jesucristo por el pecador que recibió un apodo. ¿Sabes cuál era este? Amigo de pecadores. Cristo es un amigo de pecadores. Es un anhelo, es un deseo. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Como dice el argentino, atajate ese penal. Atajate ese penal. Es que, chécate este rollo, o dicho un poquito más en chilango, échate este trompo a la uña, y no les digo como dice María del Sol. Cristo dijo, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Ahí les ve el cursi. Cuando yo conocí a esa señora de ojos verdes, me mató, hijo. Y yo la escogí por mujer. A mí nadie me hizo manita de puerco. Yo me escogí por mujer, y ahora lleva mi apellido, o nuestros hijos llevan mi apellido, porque yo la escogí. Así como Cristo te y me escogió. Una y otra y otra y otra página de la Biblia me hablan de una cosa, el deseo de Dios de estar conmigo. Yo a veces ni me soporto. Mi esposa ya me conoce re bien. Tenemos 16 años de casados y me dice, estás que ni te aguantas tú, ¿verdad? Le digo, sí, gorda, ya me agarraste la onda. Y como decía mi hermano, el que ahí en McAllen se salía a patear latas, así es. Pero yo digo, ¿cuáles latas si está todo limpio ahí? Salte a patear latas en Tacubaya. Sí, ¿cuáles latas? Me dice, bueno, es un decir. Ah, bueno, qué fresa, pues. Este asunto de que no te aguantas ni tú, y Dios anhelándote, deseándote. Eso enseña la Biblia. Te lo voy a repetir otra vez. El Espíritu que Dios ha hecho morar en ti, te anhela celosamente. Cristo llamó a sus 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. No me escogieron ustedes a mí, sino yo les escogí a ustedes. El amor no consiste en que yo ame a Dios, sino en que Él me amó por mí. ¿De qué me habla esto? De que el Señor anhela compartir lo que dijo Álvaro, lo que leímos en la palabra, una eternidad conmigo. Cuando yo comprendo esto, no puedo hacer menos que vivir esto con mi esposa, abrirle mi corazón y tener el deseo de compartir un taco, la verdad, unos tostis, unos fritos, pero con ella, anhelo estar con ella. Cuando estoy con mis hijos y todo el rollo, se me viene el mundo encima, nada más son 5, pues, ¿qué le hace? Pero ahora estos 3 días, la verdad, la suite pastoral nos ha ayudado. No es cierto eso. Es un... Cuando entendemos que Cristo quiere pasar tiempo con nosotros,
¿No te ha pasado que, la verdad, estás, tienes una gran oportunidad? ¿Cómo esa carta? ¿Te acuerdas? Te vi levantarte en la mañana, te envié un rayito de sol para que te despertaras, te envié una temperatura, si vives en Cuernavaca, 27 grados, si vives en México, un poquito menos, gracias. ¿Te acuerdas de esa carta que habla toda una manera romántica de que te envió un claro de luna en la noche, una brisa, estabas cansado, y al final firma Jesús de Nazaret? La verdad es que eso es cierto, porque la Biblia dice que Dios hizo todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, sinceramente. Dios hace eso y mucho más. ¿Qué es mucho más? Entregar a su Hijo por nosotros. Porque Él anhela compartir una vida eterna con nosotros. Oye, pensando en esto, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Se pudo haber quedado ahí, ¿no? Una cosa es el que te hace el jardín, el que te arregla el carro, pues le das un taco. Pero eso de que se quede así como que para siempre en tu casa, como que pa tanto no llega tu cristianismo. No sé cómo, o sea, si le das al hermanito un aventón, ¿no? Pero así como para llevártelo a tu casa, así como que no, ¿verdad? Pero ese versículo, y tenga vida eterna, no habla de otra cosa, sino del deseo de Dios de pasar tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. Yo creo que Marcos Vidal se sorprendería cuando llegue al cielo. Esa canción que a muchos nos ha hecho llorar y diciendo, y que pase mucho tiempo, yo solo quiero mirarte cara a cara. Y ¿sabes qué? Que me des nada más un ratito y que nadie nos distraiga y estar contigo, Señor, y que pase mucho tiempo. Se va a impresionar cuando no sea así, cuando el que lo esté esperando y lo esté anhelando sea Dios. Es increíble amor que no podemos ni concebir ni platicar, pero que el Espíritu Santo, cuando vive en tu corazón, te hace latir. ¿Cuál es el más grande testimonio del amor de Dios? La Biblia. ¿Un predicador que hable la Biblia? No. El Espíritu Santo de Dios nos da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ese es el más grande testimonio. Y cuando tú le permites a Dios mostrar toda su clemencia en ti, híjole, cuando entendemos que Él anhela compartir una vida con nosotros, déjame terminar la idea esta de Marcos Vidal, porque Juan 14 dice, voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, estén ustedes conmigo.